que amanece, apetece un Fernandisco.
Suelo se halla inerte, pareciera que la muerte duerme sobre las baldosas. El alirte más profundo, donde el barro está caliente, bajo la calma latente, allí siempre pasan cosas. Y en los surcos de mi frente, por ejemplo, yacen besos dados en tiempos ilesos, dignos de poemas y prosas. Y aunque todo es diferente de cómo era en el pasado, a mi corazón cansado le siguen pasando cosas. Si hay que terminarse yendo, este mundo paraíso no es vivir como uno quiso. La fortuna más dichosa, con los años más aprendo que el destino más profundo que hay que desearle al mundo es que ni por un segundo dejen de pasarle cosas.
Estamos escuchando Extrema Sensibilidad. Esto es Bom Radio y pasan muchas cosas. Hoy nuestra invitada se llama en este ratito Lau Noa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lau?
Muy bien.
Qué maravilla. Estoy escuchando esto de tu disco de duetos.
Uh-huh.
Qué maravilla, pero esto es parar el mundo. Párate que me bajo un poco, ¿no?
Bueno, ojalá. Para eso se hace la música.
¿Qué hace una chica como tú de Reus en un sitio como Nueva York? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo un día dices, oye, que me voy? ¡Hala!
Más o menos así, sí. Estaba en una situación complicada, tenía 19 años, quería ver mundo, quería irme de... Estaba viviendo cerca de Barcelona y encontré una agencia por internet que me daba un visado para ir a hacer de canguro en Nueva York.
Pero esto que me estás contando, ¿es en serio?
Es en serio.
Una agencia que te da un visado para irte...
Me fui con 100 euros en el bolsillo, así.
Hombre, un poquito más de $100 sí es, ¿no? Pero...
Bueno,
poco más, ¿no? No sé si 110 o 115.
$110, exacto.
Sí. ¿Y qué pasa? Te vas para allá con una mano delante y con una mano detrás. Mm. Hay que tener un par de huevos, perdóname, ¿eh?
Sí, sí, un par de huevos, no sé si... total.
¿Y cómo fue eso? ¿Quieres romper con todo lo que tienes en Reus? Porque Reus es un sitio súper bonito de vivir. Yo he estado
Reus,
ahí.
En latín, significa prisionero.
Coño.
O sea, empezamos con eso. Mi familia es maravillosa, pero es un lugar, mira,
¿Te sentías la un poco prisionera cuando te vas?
No, absolutamente. Bueno, yo me voy de Reus a los 16. Vivo en una comuna con otros músicos en un lugar que es un poco un submarino de drogas hasta los 19. Has dicho que puedo decir lo que quiera, ¿no?
Pues sí, 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 sí.
Y a los 19 me voy a Nueva York a trabajar en una mansión, en un club de golf, cuidando a tres niños. Uno de ellos recién nacido. Los padres inexistentes, ¿no? Esa gente muy rica, como en las películas, pues así.
Peliculero, menos mal que está sonando algo con cable a tierra, que es contigo y con Jorge Drexler, ¿no? Sí. Porque el álbum tuyo, que se llama A Dos, que tiene 9 duetos con tus músicos favoritos de todo el planeta, esto viene a dulcificar todo, pero es que me ha puesto los pelos de punta. Te metías de un lío en otro peor, ¿no?
No sé, yo no lo llamaría lío, ¿eh? Yo llamaría, mira, trenes de carga que te llevan a la siguiente etapa de tu vida, ¿no?
Pero eres muy joven para que te pase todo eso seguido, ¿no? Bueno, eso significa que como enseñanza de vida tienes que ser una campeona de España. Pero te quiero decir que, jolines, meterte a primero vivir en una comuna, aprender lo que no debes hacer, marcharte a Nueva York, irte a casa de una gente con pasta y tal... Pues, ¿qué quieres que te diga, Lau, que no es fácil?
No, pero es que la vida es hermosa también cuando no es fácil, ¿no? Yo quería experimentar muchas cosas. Quería saber lo que quería, lo que no quería. Quería conocer mundo, quería conocer a gente muy distinta a mí. Quería ser una persona que no era en aquel entonces, ¿sabes? Y esa búsqueda requiere de una metamorfosis, de una transformación que siempre va a ser dolorosa. Pero creo que vale la pena. Además, yo no he ido a la escuela de música, no tengo un título de la escuela de Berkeley, ¿sabes? O de Juilliard. Entonces, mi currículum son todas estas experiencias. De ahí saco yo la música.
Pero, además, yo creo que el sufrimiento o las cosas complicadas hacen que, al final, se puedan convertir en música. Todo lo que tú cantas es un compendio de cosas que te han pasado.
Supongo que sí. Es una mezcla entre eso y luego algo en lo que realmente creo que es... Bueno, lo podemos llamar las musas, ¿no? Es un elemento exterior al artista que existe, que ayuda al artista en su trabajo, ¿no? Para mí, quiero decir que no es el sufrimiento el origen de la creación, porque eso es peligroso, pensar que solamente de ahí puede salir el buen arte. Es la incertidumbre. O sea, acostumbrarse a vivir en la incertidumbre hace que tu cerebro esté en constante estado de creatividad, ¿sabes?
Yo lo que te estoy escuchando me maravilla, pero sí que es verdad que sigo pensando lo mismo. Antes la expresión que he dicho no era la justa, son tener ovarios, no huevos, como he dicho yo. Pero es que tengo la sensación de que en algún momento tienes que haberlo pasado muy mal. Decir, tierra, trágame, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me he metido? Pero lo cuentas de una forma tan natural que creo que eso te ha servido para ser la que eres ahora. La Lau Noa que eres ahora, ¿no?
Total, sí, supongo que sí. Es que además, quizás es que cuando te pasa cuando eres joven y tienes un objetivo tan bonito, no es un objetivo, un compañero tan, tan maravilloso como es el arte, la música, ¿no? Siempre lo ves como una cosa pasajera, ¿no? Yo cuando era muy jovencita tuve una etapa de agorafobia enorme, de ansiedad, y cuando estás en estos momentos dices, es que no sales de aquí. Te vas a morir así, ¿no? Y yo salí de eso y creo que desde entonces ver la luz al final del túnel es algo bastante sencillo porque ya ha sucedido antes, ¿sabes?
Yo te estoy escuchando, Lau, y hace tiempo que no podía filosofar de esta manera con un artista. Bueno, con muchos también lo hago, pero contigo más, ¿no? Porque me estoy dando cuenta de que todo lo que me estás contando, todo lo que has hecho... Hasta la prensa internacional ha sucumbido emocionalmente a lo que tú haces. Tanto el Billboard Magazine, La Vanguardia, muchos sitios hablan de ti como un soplo de aire fresco y una persona que escuchas la primera canción y tienes que escuchar las 9, por ejemplo, del disco, ¿no?
Ojalá sea así, qué bien.
De las que has hecho, de las canciones que has hecho con la gente que admiras y quieres y tal... ¿Con cuál te quedas? Porque hemos hablado, la primera sonaba Silvia Pérez Cruz, uh-huh. El gran Jorge Drexler, Jaco Collier, hay muchísima gente. De los que has hecho, ¿Salvador Sobral sería uno de ellos?
Yo diría que con Salvador fue de las más emocionantes, porque a él yo lo conocí en esa comuna, muchos años atrás.
¿Te parece que la escuchemos un poquito?
Claro. Making a beautiful wooden chair. With carvings of pretty roses and a bird in the middle with wings so wide to hold me when the day closes. A chair low enough so when by the river I can reach the water. A chair that is strong, so when time moves along, my days and my years will not matter. A chair is a chair till you give it a heart. A heart is a heart till you break it apart.
Estoy alucinado, Lau Noa, y te doy las gracias por haber sacado un tiempecito para estar con nosotros, porque ¿sabes qué me está recordando esto? Y yo que estoy metido siempre en la música y buscando cosas y poniendo lo anterior y lo nuevo y balanceando a ver qué me sale, me recuerda a Joni Mitchell, a Simon y Garfunkel, a Carole King, a esas melodías que de pequeño me fascinaban escucharlas en la cocina de mi casa o cuando estaba en Nueva York dando vueltecitas, escuchando que muchos bares ponían esta música. Esto es delicioso.
Muchas gracias.
Es bonito que diga esto.
Esto sale, de hecho, después de un viaje que hice a México, donde conocí a los cantautores más hermosos de allí, a Silvana Estrada, a David Aguilar, a Dan Jodorowsky. Y por alguna razón, a Dan y David están escuchando un montón de country. Y entonces...
Entonces me iba desencaminado, ¿no?, con el tema del country.
Absolutamente, pero lo bonito fue que fue en México, ¿sabes? Que empezamos a escuchar a George Jones y a Tammy Wynette, y los clásicos del country, y dije, ostras, pero qué letras, ¿no? Qué historias. Esa gente, además, eran todos alcohólicos, tenían unas vidas extremadamente...
Historias a lo Billie Holiday, ¿no?
Exactamente. Entonces volví a Nueva York y escribí esto. Y esta fue mi primera canción en inglés en la guitarra. Y se la mandé a Salvador, que hacía pues más de 10 años que no nos veíamos.
Sí, que había vivido contigo en la comuna, habías uno de los que estaba allí, ¿no?
Él salía con alguien de allí y subía de vez en cuando y cantaba, ¿no? Y luego yo me fui a Nueva York, él pues hizo su vida, luego él ganó Eurovisión, yo ya no teníamos contacto de nada porque él no tenía ni teléfono, era de esas personas, ahora ya no tanto, pero era de esas personas que yo tecnología nada, ¿sabes? Y nos perdimos la pista. Y nos reencontramos por Instagram, porque yo le mandé esta canción y le dije, yo creo que esto lo tenemos que hacer juntos. Y él, que es una cosa que me emociona tanto, dice, esta es una de las canciones, si no, la canción más hermosa que he grabado en mi vida. Que se lo puso a él en un post en Instagram. Y es, o sea, que es una cosa mutua, un reencuentro tan bonito que tuvimos, ¿no?
Bueno, pues tócanos algo, ¿no?
Toco algo, venga.
La UNOA está con nosotros, trae una guitarra y ha contado... Lo de Salvador Sobral y me he puesto los pelos de punta, ¿no? Porque después de mucho tiempo que contactes con alguien y que quiera volver a grabar contigo y que te diga que es una canción de las más bonitas que ha grabado nunca, joder, ¿qué quieres que te diga, no?
Sí, que... tengo mucha suerte.
Pues a ver, nosotros también queremos tener un poquito de suerte. ¿Y qué canción vas a cantar?
Voy a cantar Siete Lágrimas. Es una canción que habla de ese alivio que siente uno cuando termina una relación que ya sabe que tenía que haber terminado hace tiempo.
Si te vas mañana bajo el calor de este sol tibio, lloraré seis lágrimas de amor y una de alivio. El amor es como un árbol que florece con agua bendita, el fruto llega y cae la flor, y al final el fruto se marchita. Siete lágrimas por ti bajo este sol tibio, seis de amor por derramar y una de alivio. Siete lágrimas de adiós bajo este sol tibio, seis de amor por derramar. Y una de puro alivio.
Nos hemos bajado un poquito del mundo mundial este que va a toda hostia sound. Y, jolín, ¿no? Te he visualizado andando por las calles de Nueva York, cogiendo la guitarra. A mí Nueva York, la UNOA, me encantó. el tiempo que estuve haciendo el máster que me tocó. Fue una época de mi vida estas de formación y tal. Pero había una cosa que me llamaba poderosamente la atención, que estabas en la ciudad de las ciudades del mundo, pero que la gente estaba muriendo en la puerta de los bancos, de los mismos bancos que tenían edificios gigantescos donde la verdad y la mentira viajan en el mismo tren. Eso fue lo que me pasó en Nueva York.
Es así. Y es la dureza y la belleza de esa ciudad, ¿no? Que el millonario y el vagabundo toman el mismo tren para volver a casa. Uno se baja antes y el otro sigue, ¿sabes? Pero es así. Es una ciudad que, como hay tan poco espacio, estamos todos ahí juntos. Y es eso, ¿no? La verdad está delante de ti y la cubres con una mentira muy rápido porque ahí hay dinero para cubrirla. Es un lugar súper inspirador para los artistas. Por eso, ¿no? Porque se te permite ser todo, se te permite ser cualquier persona.
No hay pegas.
No. Puedes ser la peor persona del mundo y la mejor persona del mundo y puedes cambiar, ¿no? El martes eres eso y el miércoles otra cosa. Y nadie te juzga.
Es fascinante lo que acabas de decir ahora. No sé si eres consciente. Es que no se puede definir mejor. Yo no hubiera pensado, porque no he vivido en Nueva York, pero ¿tú, por qué parte vives tú?
Yo vivo en Queens ahora, pero como todo el mundo que ha vivido en Nueva York ya hará 10 años, te mudas cada 2x3 porque pues, el alquiler sube, el dueño del edificio decide que ahora pues, te quiere joder de verdad y te sube el alquiler $2,000, ¿no? Entonces he vivido en todas partes. Ahora mismo estoy en Queens, es una zona un poco más residencial. Vivo en un sótano, se tiene que decir, es todo un poco así como precario. Pero es que ser artista en Nueva York es eso, ¿no? No vas a estar cómodo ni tampoco vas a sentirte en casa, ¿eh? Vas sabiendo que eres un ave de paso. Vas ahí a que te destruya, a que te quite todo lo que no es imprescindible, ¿no? Y te quedas con lo más importante. Y luego ya te puedes volver a España a tener una vida un poquito más tranquila.
Pues te hago una pregunta. Tienes una canción en A2 que se llama Home. Uh-huh. ¿Cuál es tu casa entonces, realmente? ¿O tu casa eres tú?
Es mi guitarra, mi casa.
Uh-huh. Hostias. Me está emocionando hablar contigo porque tú de pajarracas mentales creo que no tienes ninguna, ¿no?
Es lo que te he dicho, Nueva York te quita todo lo que no es imprescindible, entonces sientes que cada conversación tiene que ser maravillosa, ¿no? Tiene que ser, es que el don de la palabra es tan bonito que por qué no hablar de las cosas más bonitas o de la forma más bonita, ¿no?
O poéticamente, cada conversación como si fuera la última.
Sí, claro.
Oye, la uno, ¿y qué pretendes con el disco A2 que has hecho?
¿Qué pretendo? Pues
¿quieres
mira,
llegar a ser una gran estrella? ¿Dónde estás enfocada?
Hay unas cuantas respuestas a esta pregunta. Una de ellas es, tengo amigos que son de los músicos más increíbles del mundo, que ahora mismo están lavando platos en restaurantes. Yo quiero tener el capital para poder ayudarles a escribir música, a grabar sus discos, porque creo que el mundo necesita esa música. Entonces quiero poder tener una estabilidad para ayudar a los músicos que considero pueden hacer que la cultura de este mundo, de este país, de Estados Unidos, de España, suba, ¿no? Para que la gente se acostumbre, ¿sabes? A incluir su cultura y a tener un alto nivel de cultura en su educación. Esta es una. La otra es poder estar yo un poquito más tranquila también, ¿no? Poder dedicarme a escribir más canciones, a esta búsqueda increíble, maravillosa de la canción que emociona, que me emociona a mí. Y para eso necesito espacio y tiempo. Eso es lo que quiero.
Pues creo que tienes las cosas muy claras. En los silencios que voy dejando cuando voy hablando contigo es que me pongo a reflexionar y exactamente detrás de esos ojos claros que tienes tan bonitos, ¿quién está? ¿Quién hay? ¿La misma que me está hablando a mí ahora o la chica que tiene muchísimas ilusiones y se proyecta en el tiempo pese a la dificultad? ¿Quiere llegar a ser lo máximo de la música?
No, todas esas personas están detrás, creo. Como todos, ¿no? Somos un poco esquizofrénicos todos. Especialmente los artistas.
Somos bastante esquizofrénicos. No. Somos esquizofrénicos todos porque el mundo, como diría Janet, porque el mundo nos ha hecho así, ¿no?
Exactamente.
Un poco es lo que hay, ¿no? Y esa parte a la que muchas veces cuando se habla de salud mental en este tiempo, Lau, me dirás que tengo razón. Habría que tomárselo mucho más en serio. Porque hay días que nos levantamos normales y otros días esquizos hasta la médula. pero no lo controlamos. No, es que es, ese es mi carácter. No, es que a lo mejor alguien te tiene que decir, cuidadín, ¿no?
Exacto, para. Sí. No, tenemos sociedades que no priorizan el bienestar mental de las personas. La gente trabaja mucho, cobra muy poco, no puede llegar a fin de mes. Todas estas cosas son muy reales, ¿no? Y claro, nos desquician totalmente. Y a los artistas que ahora mismo, que las discográficas digan, nosotros estamos buscando a alguien que se haga viral en TikTok, ¿no? Cogen a este niño que vive en casa de sus padres de 18 años y lo meten a hacer giras mundiales delante de 15.000 personas. Este niño va a tener un ataque de pánico el día y
o
medio.
O de ansiedad, ¿sabes? O de lo que sea.
Todo eso, claro. Entonces yo digo, bueno, todo esto por lo que he pasado hace que en el momento en el que llegue eso, pues sobrada. O sea, sobrada no, me voy tranquila,
sí,
¿sabes?
Sí, que vas sabiendo un poco lo que hay, ¿no?
Bueno, porque uno aprende a patadas, a controlar sus emociones, a relajar, a saber dónde está, a saber qué decir, a saber qué es lo que necesita, a cuidarse de uno mismo, a cuidar de los demás, de su alrededor, todo eso.
Uh-huh. A dos es su disco, a mí me tienes fascinado, La Unoa. Creo que además que esta es la típica música. Tienes cosas de folk, tienes cosas de fado. Tienes cosas de pop, tienes cosas de country, es que tienes un poco de todo. ¿Eso de, en Nueva York has ido filtrando todo eso? ¿O ya te fuiste con un poco de fado en el cuerpo?
Yo creo que bueno, mi madre escuchaba mucha zarzuela y cantaba zarzuela cuando yo era pequeñita. Entonces eso viene de ahí. Yo escuchaba mucho a Avril Lavigne y Hannah Montana y Miley Cyrus, todo eso aquí en España antes de irme a Nueva York.
Qué artistazas, ¿eh?
Pues sí, a mí me parecen increíbles, la verdad.
Sí, sí, sí.
Y las bandas sonoras de Disney, que para mí esto es la influencia máxima de mi lenguaje melódico sobre todo, ¿no? Ese romanticismo en mi música viene de ahí, de las bandas sonoras de los más grandes, de las canciones Disney. Y luego, claro, mi inmersión completa en el jazz, en el bebop, en toda esa locura. Ir a Nueva York, y es que en Nueva York como hay tanta gente tan distinta.
Y tantos clubs donde puedes escuchar soul, jazz,
y uno
funk.
Al lado de otro, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Es que ahí hay tanta influencia de todo que ¿por qué conformarse con uno solo?
Es verdad, ahí sí que te tengo que dar la razón, que sigo diciendo que me fascina Nueva York por el embrujo. Lo de Nueva York sería fascinación, que va más allá del embrujo, ¿no? Te fascinas y no sabes muy bien qué te está conquistando. ¿Actúas por Nueva York? ¿Has actuado en algún bar de Nueva York y estos esos sitios? Ahí
sí.
Da gusto porque ahí vas y te encuentras siempre cantando a alguien, ¿no?
Sí, sí.
Y gente que lo hace, como dices tú, muy bien.
Sí, 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 completamente. Yo solía, antes de descubrir la guitarra, que eso fue 2016, yo tocaba el piano y tenía una banda de rock y tocábamos rollo canciones Radiohead y estas cosas.
Anda.
Y tocábamos en un bar donde había pantallas, estaba el fútbol americano, pero 24 horas, ¿no? Y la gente iba allí pues, a comer el pollo frito y a beber cerveza y nadie escuchaba nada. Yo estuve ahí tocando un montón de tiempo antes de tocar en teatros bonitos en los que todo el mundo escucha. Y ahora hay ciertos locales en Nueva York donde siempre ponen música increíble, que son chiquititos, pero me encanta tocar porque son como mi casa, no como mi familia.
Pues te imagino en esos sitios. ¿Estás inmersa en alguna gira? ¿Has venido? Me imagino que has venido con Gloria y estáis haciendo cositas, pero ¿estás inmersa en alguna gira que vas a hacer por aquí para darte a conocer más?
Sí, tengo conciertos en el territorio español a finales de mayo hasta julio. Vamos a,
¿ya tienes alguno
a sacar
claro
pronto?
De los que van a ser.
No te puedo decir nada todavía.
Uh-huh.
Y luego tengo una gira en noviembre que va a ser muy especial, que también es un secretito, pero tú vas a ser el primero en saberlo, ¿eh?
Ah, muchísimas gracias. Aquí estaremos contentos y sobre todo te tengo que dar las gracias por haber estado aquí con nosotros presentando a dos tu disco con 9 colaboraciones de gente a la que admiras, a la que quieres y que hayas venido a compartir un rato con nosotros y lo sincera que eres hablando y pese a lo duro que puedas haber tenido alguna de tus vivencias muy duras, lo cuentas muy bien. Lo cuentas sin rencor, sin que te trastorne demasiado el tránsito entre pensarlo y contarlo. Y eso te tengo que dar la enhorabuena, no es fácil. Hay mucha gente que se instala en el odio y en la mierda que ha pasado.
Claro.
Y ya no son capaces de decir, es que el mundo se ha portado mal conmigo. Entonces ya nada te va a salir bien.
No, que va, estoy muy agradecida a la vida, me han pasado cosas maravillosas. Este disco tiene mis artistas favoritas del mundo. Todos dijeron que sí, eso es increíble, ¿sabes? Y yo tengo además que una cosa que es lo más importante, que es que me puedo mirar al espejo y estoy orgullosa de quién soy y puedo dormir muy bien. Y eso es lo más bonito que me ha pasado. Por lo tanto, todo lo que hubiese pasado en el pasado, está bien, no pasa nada.
Pues lo dejamos aquí, Lau Noa. Muchísimas gracias.
A ti.
Elige una canción para despedir la entrevista, de tuya, que te guste, que te parezca bien.
Pues mira, pongamos la segunda del disco, Lesser Men Would Call It Love.
Pues esa es la que vamos a poner y te damos las gracias por elegirnos a nosotros para estar un ratito contigo. Me ha alucinado hablar de filosofía, de música, sobre todo de filosofía, de música y de vida. Porque lo que has contado tú aquí, te parecerá que no, pero es una lección de vida para mucha gente que está sintonizada y está diciendo, esta tía, con lo joven que es, lo que ha pasado. Gracias.
Muchas gracias a ti.
All I have is string and feathers, just to sew a pair of wings that won't hold in stormy weather. We both knew this would be real, 'cause where God's living, no man can linger. We'd be hanging from a cliff, holding on with just one finger.
Desde que amanece apetece en BOM Radio.